Falta punto.
Trump y Latinoamérica. Así se titula la carpeta del Google Drive en la que está incluido este informe que viene a presentar Chabela Mendoza y Thiago Pupi. Hola de nuevo. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, bien.
Bien, muy bien, más
sí,
o menos.
No, estamos bien, estamos bien.
El informe.
El
bueno,
informe en cuestión.
Resulta que escuchaba hablar a mi abuelo una tarde la doctrina Monroe.
Sí.
Él estudió historia, sabrá de lo que habla.
Mirá.
Y me quedé con eso y me puse a investigar, bueno, qué es la doctrina Monroe, para entender un poco a lo que refería. Y bueno, la doctrina Monroe lleva su nombre por el presidente estadounidense James Monroe.
Jaime Monroe, sí.
Fue presentada en 1823. Y como su mayor postulación era que cualquier intervención europea en América, en todo el continente, sería interpretada como un ataque directo a los Estados Unidos. El lema era América para los americanos.
Un lindo lema. Si lo vemos
me suena así. De algún lado, creo, este lema, debo decir.
Sí.
Me suena de algún lado. Capaz alguien lo trajo a este tiempo y lo usó para alguna campaña electoral.
Así
¿puede
es.
Ser?
Así es. Con el paso de los años y siglos,
sí.
En 1904, Estados Unidos tiene otro presidente, Roosevelt, y formula un corolario para esta doctrina. En el cual promulga que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en los países de Latinoamérica y a reordenarlos para así proteger los intereses de los empresarios que tuvieran negocios en Latinoamérica.
Mira vos, qué copado.
Así, la doctrina Monroe se comienza a utilizar como una herramienta política para mantener la hegemonía de Estados Unidos en nuestro continente. Ahora sí, pasando los años, llegamos a la actualidad,
sí.
Lo que vos referías, llega el corolario Trump en su segundo mandato de Estados Unidos, y en este corolario interpreta la doctrina Monroe de forma más agresiva, impulsa establecer que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en tres áreas, en lo militar, en lo económico y en lo político, en los países de Latinoamérica para frenar la influencia de potencias extranjeras.
Uh-huh. Enemigas de Estados Unidos. Y
exacto.
Eso lo plantea.
Los objetivos de Trump al proponer esto son tres. Estabilizar los gobiernos de Latinoamérica para desincentivar la migración. También atacar el narcotráfico y asegurar el acceso a ubicaciones estratégicas clave. Para entender este relacionamiento de Estados Unidos con los países de Sudamérica en la actualidad, tenemos que hablar de lo que es un giro hacia las derechas en este momento. Vemos la imagen, si puede ser, la imagen tomada del medio colombiano El Espectador, donde está pintado de forma muy colorida el mapa de América.
Sí, de América Latina.
América Latina, con Centroamérica y Sudamérica. Perdón.
Que hay como unos colores ahí.
Hay unos colores. Los países pintados de rojo son los países que los gobierna. La izquierda, perdón.
Correcto. O rojo comunista, evidentemente.
Exacto.
Somos nosotros y
sí,
uno más.
No,
según lo que veo.
México y se me va ahí en el mapa uno.
México, sí. Guatemala, ¿no?
Si puedes buscar la foto y en el Instagram.
Orsi, Sheinbaum y. ¿Quién lo saca? Bueno, ¿vos por cuál apostas, Juan? ¿Cuál te parece que puedes?
Para mí era. Era Guatemala.
Es Guatemala. Bernardo Arévalo.
Bernardo Arévalo, que nació en Uruguay, dato curioso.
Dos uruguayos, entonces.
Sí.
Bueno, y los países pintados de verde son los que tienen elecciones este año. Está Brasil, Colombia y Perú. Y por último, los países pintados de naranja son los que los gobierna un gobierno autoritario, bien, según este medio, aclaro. Bien.
Que son obviamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no?
Sí. Bueno, en América Latina existe un corrimiento por parte de los electores hacia las derechas. Y atrás quedó la marea rosada, esto que se hablaba de gobiernos de izquierda que se proyectaban en Latinoamérica a partir de los años 90 hasta mitades de los 2010.
Y ahí nos quedó, perdón, para repasar en el mapa, el resto de los países no nombrados, pintados en azul, son gobernados por el espectro político de la derecha, ¿no? O sea, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador.
Hay 10 países.
Etcétera. Centroamérica, casi en general.
Bien.
Este medio es un medio colombiano, es El Espectador de Colombia.
Sí, sí.
Para entender este corrimiento hacia las derechas, nosotros tomamos 4 puntos a tener en consideración. Obviamente hay más y se pueden explayar más personas que saben, como politólogos, sociólogos, economistas, sí, etcétera. Pero los vamos a repasar de forma breve. La seguridad como preocupación ciudadana es uno de los principales puntos. De ahí nacen líderes políticos como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que es uno de los que mayor aceptación tiene hoy en día en Sudamérica. También algo importante es la desaceleración económica o estancamiento de muchos de estos países, donde el crecimiento anual del PBI es muy poco o muy poco para abajo, muy poco para arriba, está como estancado. También está la adaptación de las derechas al mundo digital. Esto se ve con líderes como Javier Milei, también como el propio Donald Trump, que las utilizan para la comunicación política. Y también los discursos de odio son utilizados por las derechas en la comunicación política. Ponen a un enemigo y lo acosan, digamos, a través de las redes sociales. Y otro punto en esta adaptación al mundo digital es el uso de la desinformación, de las fake news, para comunicar. Es otro punto a tener en cuenta utilizado por los gobiernos de derecha. Y por último, la reaparición de valores conservadores es algo que también está sucediendo en el mundo.
Sí, el tema del enemigo común, por ejemplo, lo vemos en Milei a la vez que Trump, porque las derechas de alguna manera los líderes de derecha de alguna manera se retroalimentan entre ellos. Y, por ejemplo, en Trump está el Deep State.
Sí.
Mientras que en Milei podríamos decir que está la casta, por ejemplo. Yo vuelvo un poquito a lo que hablaba Tiago sobre la doctrina Monroe, que la tenemos muy presente acá en lo que fue la última dictadura cívico-militar, porque estas doctrinas se fueron mutaron de alguna manera, y en ese momento estaban las doctrinas de seguridad nacional. Que la lógica central asumía que cualquier gobierno latinoamericano que se aleje de la órbita estadounidense o que adoptara políticas de izquierda representaba una amenaza a la seguridad del hemisferio. Ahora vamos a hacer un repaso de países que están en elecciones, como Perú, otros países como Argentina, que son también ejemplos muy claros, Brasil, Tiago con Colombia, y en realidad vamos a nombrar estos, pero son un montón de países que tienen la injerencia de Trump. Nosotros hablamos con Gerardo Albistur y Pedro Rusi, Pedro Luce es doctor en comunicación. Gerardo Albistur no lo voy a decir por las dudas, porque no recuerdo que sea doctor en comunicación. Creo que es doctor en política, puede ser. Gerardo nos compartió algo muy interesante.
Que es docente de esta casa, Gerardo, también, ¿no?
Exacto, sí. Nos compartió algo muy interesante, Gerardo, que es que Estados Unidos... La situación que vamos a repasar ahora no es algo reciente, es algo que siempre estuvo más o menos presente. La diferencia quizás es que ahora Trump lo está haciendo muy evidente, muy obvio, con una comunicación muy directa. Y que Estados Unidos, en palabras de Gerardo, siempre usó, siempre tomó a Latinoamérica como su patio trasero.
Sí.
Vamos a escuchar ahora un audio de Pedro Rusi para dar pie a esta temática.
Que la intervención de Donald Trump, no solamente en la elección, ¿no?, de algunos países de América Latina, si tomamos la elección en Argentina, la de Chile, la elección en Perú, la elección en Bolivia, la más reciente ahora en Perú, ¿no?, y también en Colombia, y la intervención también, no directamente en la elección, sino también en procesos electorales como el de Brasil, Donald Trump lo que viene a hacer es a materializar un deseo, un proyecto, más que deseo, un proyecto que no es de ahora, ¿no?, sino que siempre ha sido la mirada de Estados Unidos sobre América Latina, específicamente también América del Sur.
En Brasil, como nombra Pedro Rusi, específicamente lo que está pasando ahora casi es que Trump, en medio de las elecciones, está dando un respaldo explícito a Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Bolsonaro anterior,
sí, Jair
Bolsonaro. Lo invitó en el mes pasado a Flavio, y eso es un gesto simbólico muy fuerte y también bastante programático, porque, por ejemplo, en esa reunión Flavio le prometió a Donald Trump unirse a su... ¿Cómo es esto? Es un escudo,
de las Américas.
Ahí va.
Que es el grupo de combate para contra el narcotráfico.
Exacto, parte también es como una mutación, como dije, de las doctrinas, porque antes era la pelea contra lo que sea que decían, ahora sí. El discurso cambió hacia el narcotráfico, pero la lógica sigue siendo la misma. Además, en medio de la campaña electoral, Trump amenaza con nuevos aranceles sobre los productos brasileños para imponer de vuelta esta presión política. Uh-huh. Lula respondió a esto públicamente y dijo que no podemos aceptar la manera en que Estados Unidos ha tratado a Brasil esta semana, y denunció que su país estaba siendo objeto de presiones incompatibles con una relación entre socios soberanos. Además, en el 2022, cuando Jair Bolsonaro fue juzgado por golpista, por un intento de golpe de Estado,
sí.
Trump tuvo mucho que ver en eso. Decía que era una caza de brujas contra sus aliados. Pasando a Argentina.
Incluso creo que llegó a prohibir la entrada al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, justamente por esta idea de la Casa de Brujas.
Sí, y puso aranceles punitivos ante esta medida, además del 50%. Bueno, pasando a Argentina, la relación de Javier, si bien no están en elecciones ahora, la relación de Javier Milei y Donald Trump, desde un primer momento, Trump fue uno de los primeros en felicitar a Milei, incluso en ese momento menciona el Make Argentina Great Again.
Claro.
Que es como una extrapolación de las consignas de Estados Unidos hacia Argentina.
Sí, su lema de MAGA, cambia América.
Claro, claro,
digamos,
sí.
Primero América.
América First.
Este año también, por ejemplo, la alianza es tan fuerte que, por ejemplo, este año se firmó un acuerdo de patrullaje en conjunto del Atlántico Sur, que es bastante polémico porque desde Argentina se lo menciona como... tiene un nombre.
Sí.
El nombre oficial es Programa de Protección de Bienes Comunes Mundiales, en inglés, claramente. Y este Bienes Comunes Mundiales en Argentina no se menciona. Sí. Porque es una manera... Mencionándolo, se trata al mar argentino como un bien común. no un bien soberano de Argentina.
Exacto.
Sin embargo, en Estados Unidos sí se usa ese nombre, así que...
Aparte es muy curioso cómo salió esta noticia, o cómo se enteró los medios de esto, que es por un comunicado de la embajada estadounidense.
Exacto. Desde Argentina, oficialmente, no se comunicó en ningún momento esta idea del bien común. Uh-huh. Carlos Bianco, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que el mar argentino no es un bien común global, es un espacio donde Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos. En vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir allí sus funciones soberanas. Además, en octubre del 2025 fueron las elecciones legislativas y ahí Trump directamente intervino en el proceso electoral argentino porque vinculó la continuidad de la ayuda de Estados Unidos con el resultado de las elecciones.
Sí, claro.
También eso fue todo un tema porque no se sabía si se refería a las elecciones legislativas o a las elecciones del 2027. Pero bueno.
No, evidentemente estaban de cara a las elecciones legislativas del 2025. Trump no entendía de qué era porque él no sale, claro. no estaba como muy metido en el proceso electoral argentino. Sí decía que tienen que votar de nuevo a Milei, básicamente dando a entender eso.
Claro.
Sí. Votar a La Libertad Avanza porque si no se corta la ayuda.
Entre Milei y Trump hay muchas similitudes comunicativas. Los dos son unos outsiders, los dos tienen un enemigo en común, los dos tienen una comunicación confrontacional y provocadora. Y se suscriben a una lógica del show que lo explica Pedro Rusi también, que nos pareció muy interesante, y acá otro audio.
Todo lo que hace con acción política lo hace desde la lógica mediática, o sea, lo hace desde las matrices interpretativas y de sentido mediático. Entonces todo va a ser show, todo va a ser algo extraordinario, ¿no? Más allá de lo común, para que lo que prevalezca sea el acto del show, más allá de las consecuencias que tenga, ¿no? Entonces, aquí se junta una cuestión que es esa lógica imperial de Estados Unidos, que nunca la dejó de tener, pudo tener matices, pero nunca dejó de tener esa lógica imperial, junta esa lógica imperial, materializa esa lógica imperial y la materializa desde las matrices mediáticas en los antojos y deseos de alguien como Trump, donde él es quien va a marcar lo que existe y no existe, ¿no? Él es quien da la verdad de lo que puede estar y no puede estar. Y él modela el mundo a su deseo y a sus ímpetus.
Teníamos ahí entonces la palabra de Rusi sobre Donald Trump y repasamos a Argentina. Vamos a otro país de Latinoamérica en elecciones actualmente.
En elecciones se va a disputar la segunda vuelta este domingo, el domingo 21, que va a enfrentar a Abelardo de la Espriella, este candidato neoliberal de extrema derecha, que obtuvo en la primera rueda el 43,7%. Va a enfrentar a Iván Cepeda, candidato de Pacto Histórico, que obtuvo el 40,9% en esta primera vuelta. Representa esta elección la polarización que atraviesa nuestro continente. Cepeda, por un lado, es representante de la izquierda, heredero político de Gustavo Petro. Su partido, Pacto Histórico, propone una política exterior multilateral con mayor acercamiento a América Latina y países como China y otros actores internacionales. Por el lado de la Espriella, tiene un alineamiento mucho más estrecho con Estados Unidos. Entre sus propuestas está reforzar la cooperación en seguridad con Washington y endurecer las políticas migratorias. Quien se pronunció a favor de la Espriella fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando en su red social Truth Social.
Sí, la suya.
Como presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la migración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas y establecer la ley y el orden. Continuó diciendo: debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente es un honor para mí darle el apoyo a Abelardo y el respaldo total. Luego de esta comunicación por su red social, De la Espriella le contestó con un agradecimiento al presidente estadounidense, con quien dijo que iba a combatir conjuntamente el narcotráfico y a fortalecer el comercio. Afirmó: vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump, como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno de Estados Unidos.
Bien, en Perú, ahora están, exacto, las elecciones de Perú se están dando en este contexto que estamos comentando, con una omnipresencia de Donald Trump. Uh-huh. La última vez que vi, estaban en empate técnico o con una diferencia de menos de un punto.
Fueron el domingo pasado, y según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, de Perú, en este momento se llevan escrutado el 98,59% de los votos, y va encabezando esta elección con el 50,051% de estos votos Keiko Fujimori, y en segundo lugar está Roberto Sánchez con el 49,94%.
Menos de 20.000 votos la diferencia.
Es rarísimo porque un momento también en el recuento, se paró el recuento y después se volvió a empezar con otros números. Un poco raro, pero bueno, lo que sí se sabe es que está englobada en un marco de influencia de Donald Trump. El académico Farid Kahat, perdón si lo pronuncio mal, el profesor de la Universidad Católica de Perú, mencionó que Trump básicamente extorsiona a los electores por... todas estas cosas que hace para condicionar de alguna manera el comportamiento electoral. Algo que dijo Pedro Rusi, que me parece muy interesante, es que estas cosas que hace, por así decirlo, tanto Trump como Milei, como otros líderes, en relación a esto de la lógica del show, es que no se puede patologizarse, sí, porque al hacerlo se despolitiza al sujeto, se lo desresponsabiliza a quienes ejercen del poder de...
Vos decís como esta idea de, está loco, ¿no?
Claro,
está,
exacto, sí, sí. Que se usa mucho, tanto con Trump como con Milei. Bueno. A mí me gustaría cerrar este informe con un audio de Gerardo Albistur, donde él menciona que Trump ejerce una exhibición del poder cuando, por ejemplo, me invitó a Orsi a conocer los portaaviones o muestras del estilo. Exhibe la fuerza, eso quiero decir. Exhibe la fuerza al mismo tiempo que tiene una lógica muy imperialista, y él lo dice mucho mejor que lo estoy diciendo yo, así que si podemos escucharlo.
El uso de la fuerza, y sobre todo su exhibición, y la intervención abierta y pública de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos, creo que son las dos caras de una misma moneda. De modo que la comunicación adquiere aquí, en este momento, una función de primer orden. Ya no es el secreto, lo oculto, y por lo tanto aquello que no se comunica, lo que predomina. Pero es cierto que todo parece resolverse mucho más a la luz pública, como si todas aquellas exclusiones del discurso que mencionaba Foucault hubieran quedado definitivamente liquidadas. Ya no hay palabras prohibidas, ni aquella separación o apartamiento de la locura, ni todo este exceso de comunicación tiene alguna relación con una voluntad de verdad.
Queda cerrado entonces el repaso de esta presencia, omnipresencia de Trump en el continente, en los distintos gobiernos. Gracias, Thiago Pupi, gracias, Chabela Mendoza, por este informe.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.